Tomen sus lugares, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en San Lucas, el capítulo 9. Y vamos a abrir desde el versículo 28 en adelante. Lucas 9, del 28 en adelante. Conforme a sus Biblias, nos ponemos de pie para leer la palabra en reverencia a Cristo. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco, resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. El Señor bendiga su palabra. Señor, bendícenos, glorifícate en nuestras vidas y habla a nuestro corazón. También pedimos, Señor, que al final del servicio, al depositar nuestros diezmos y ofrendas, tú nos permitas hacerlo con alegría, con responsabilidad y con devoción a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen lugar, su lugar, hermanos. Habiendo leído este pasaje de San Lucas el domingo anterior, en San Lucas 9:27 podemos encontrar unas palabras que dice: Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es interesante, a veces uno cuando lee esto dice: bueno, ¿qué estará diciendo el Señor? ¿Por qué dijo esta frase, no? ¿De qué se trata? Y recuerde que hay una explicación en la Biblia para cada situación especial. En 1 Pedro 1, del 16 al 18, nos dice: ¿Por qué Jesús dijo estas palabras, no? Que algunos de los que están aquí no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿A quiénes se refería? Es exactamente lo que vamos a ver en el pasaje que tenemos por delante. Miren lo que dice 1 Pedro 1, del 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces, este es un atisbo de lo que es el reino de los cielos que el Señor le permitió a Pedro, a Juan y a Jacobo ver del cielo. Por eso dijo, ¿no? Hay aquí gente entre nosotros que no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ellos vieron el reino de Dios. Vieron a Jesús en su gloria. Y vieron a Moisés y vieron a Elías, que estaban presentes ahí también en la gloria de Dios. Entonces, para tener respuesta a esa inquietud quizás pueda haber en nosotros, ¿no? Pero vamos a ver realidades que confirman la transfiguración. La transfiguración es un hecho muy importante, narrado acá en el Evangelio de San Lucas, en que nos habla de que Jesús se transfiguró. La palabra transfigurarse en el griego es la palabra metamorfosis, que es cambiar de apariencia. El Señor cambió de apariencia. A la apariencia terrenal que tenía, cambió a una apariencia celestial en su gloria, y como Él realmente, hasta la ropa le fue resplandecida, dice la palabra del Señor. Entonces, veamos qué realidades confirman la transfiguración. Dice: y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Vieron el reino de los cielos y a los dos varones que estaban con él. Jesús toma 3 discípulos de los más allegados a él: Pedro, Jacobo y Juan. Dice que su rostro cambió. Imagínense la impresión que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron cuando Jesús resplandeció y cambia su apariencia y lo ven en su gloria. Lo ven como realmente nosotros lo vamos a ver cuando estemos en su presencia. ¿Qué privilegio tuvieron estos 3? Dice que su rostro cambió. Y en este evento es un anticipo de lo que les espera a todos los creyentes alrededor del mundo en todas las edades de la iglesia cuando estos mueren cuando retorne el Señor. Cuando un creyente muere, pasa a la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ver a Cristo tal cual Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en la transfiguración, en todo su esplendor y en toda su gloria. Y para siempre vamos a estar con Él. Esta es la garantía que Dios nos da. Por eso la importancia que es el conocer a Cristo, la importancia que es el someter y rendir nuestras vidas a Cristo y la importancia que tengamos esa seguridad en nuestras vidas de que realmente somos seguidores de Cristo, que realmente nos hemos rendido a Él. ¿Cómo puedo saber si yo me he rendido a Él? Pregúntate, ¿a quién tú estás obedeciendo más? ¿Estás obedeciendo más tus sentimientos, más lo que tú quieres hacer, más lo que tú deseas alcanzar, o estás obedeciendo a Cristo? Hay que ser honesto y sincero, porque esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre la vida eterna con Dios y la vida eterna sin Dios. Esto es un atisbo del cielo que ellos vieron para anticiparnos a nosotros lo que vamos a ver y dónde nosotros vamos a estar por la gracia de Dios. No porque hemos ganado algo, sino por la gracia de Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Una de las cosas que la transfiguración nos dice es que cuando el creyente se va de este mundo, no se va a la tumba o a un cajón o debajo ahí al cementerio, o no se va a otro lugar desconocido, se va a la presencia de Dios. Recordemos eso siempre. La muerte ya no es una amenaza, es un paso más que nosotros damos, pero ahora es el paso que vamos a ver el rostro y la faz, el rostro y la persona de Jesús. Y vamos a ver el cielo en todo su esplendor. Cuando el creyente se va a la presencia de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 5, del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre, dice Pablo a los corintios, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, dice. Este es el anhelo que debe de haber en cada cristiano. Pablo en otras frases dice, ¿no? Yo quisiera ya partir y estar ahorita mismo con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero me es necesario quedarme aquí en esta tierra por causa de vosotros. O sea que hay algo especial cuando uno anhela estar con el Señor ya. Hay algo especial que sucede cuando uno realmente ha rendido su vida a Cristo. ¿Ese es tu anhelo? ¿Estar en la presencia de Dios? ¿O estás más confortable en este mundo que se sacude, que tiembla, que se desmorona día tras día? No, hermanos, nosotros estamos seguros en la presencia de Dios. Estamos seguros en las manos de Cristo. Él tiene cuidado de nosotros. En San Lucas 23, 43 encontramos la frase que dice, entonces Jesús le dijo, de cierto, le dijo al ladrón bueno por si acaso, no hay ladrón bueno, todos los ladrones son malos. Le dijo estas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, este hombre después de morir, este ladrón, iba a ir al paraíso y a estar con Cristo para toda la eternidad. De cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense. O sea que cuando nos vamos, cruzamos y estamos en la presencia del Señor. Esto es para alabar al Señor. Esto es para tener verdadera esperanza y esto es lo que nos debe dar a nosotros el ánimo para poder obedecer la palabra. Las fuerzas para poder vivir en santidad para la gloria de Dios y poder contar esta historia maravillosa de Jesús a aquellos que no tienen la esperanza que tú y yo tenemos en Él. Cuando el creyente se va de este mundo, se va a la presencia de Cristo, la transfiguración. Lo que sucede en este monte alto nos lo confirma a nosotros. Otra cosa que confirma la realidad de la transfiguración es que el creyente va a ser transformado en la semejanza del cuerpo de Cristo. O sea, en la forma que Moisés y Elías aparecen, aparecen en una forma glorificada. Y eso es lo que nos espera a nosotros también. Miren lo que dice Filipenses 3, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿A dónde? En los cielos. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, fíjense, ¿qué va a suceder en nosotros? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren esta promesa, hermanos, para nosotros. El Señor Jesucristo transformará el cuerpo de nuestra humillación y lo va a hacer un cuerpo semejante al cuerpo de Él. O sea que ya no va a haber ¿qué? Ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber nada de esas cosas que conocemos ahora que nos impiden muchísimas cosas. Vamos a volver al estado original en el cual Dios nos creó al principio. Vamos a ser como el Adán que nunca hubiera pecado. Con esa vida eterna, con esa capacidad mental e intelectual, con esa comunión íntima y estrecha con Dios, todo eso va a ser una realidad para nosotros. ¿Y qué nos lo confirma? Lo que sucede en el monte de la transfiguración. Al estar Jesús ahí transfigurado, y se presenta Moisés y se presenta Elías. Moisés, por supuesto, representando la ley, y Elías representando las profecías a los profetas del Antiguo Testamento. Esto es glorioso Y esto es maravilloso. Todos seremos transformados. Y aquí os digo un misterio, dice 1 Corintios 15, 51 y 53. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora la palabra todos, un momentito, no dice todos, no dice todo el mundo y todas las personas del mundo, dice todos refiriéndose exclusivamente a aquellos que han sido salvos, aquellos que están en Cristo, aquellos que se han convertido a Cristo. Dice, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, los que estamos en la tierra al momento que Jesús retorna, seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tiene que haber un cambio en nuestro ser. Este cuerpo no resiste la eternidad. Tiene que ser transformado, ser capacitado para vivir la eternidad. Y eso es lo que el Señor va a hacer en el momento de su venida. Y eso es la promesa que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque los creyentes vamos a ver la gloria de Dios. La transformación de nuestros cuerpos nos capacita para poder ver la gloria de Dios sin ser destruidos por esa misma gloria. ¿Cómo destruidos por la gloria de Dios? Sí, la gloria de Dios destruye y consume todo lo que no es afín con su naturaleza. ¿A dónde vemos eso, pastor? Bueno, vamos a ver un versículo, Éxodo 33, del 18 al 20. Miren la misericordia que tuvo Dios ante la osadía de Moisés. Y la osadía que nosotros podemos tener también. Vamos a ver qué pasó con Moisés. Moisés pidió ver la gloria de Dios. Y miren lo que Dios le responde. Éxodo 33, del 18 al 20. Dice, él entonces dijo, o sea, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, dice el Señor. El versículo 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y qué, y vivirá. O sea que en esta capacidad humana de caída, este cuerpo de enfermedad y de muerte que tenemos, no está capacitado para ver la gloria de Dios. Por eso que tenemos que ser qué. Transformados. Y miren lo que le dice el Señor. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, le dice, y cuando pase mi gloria, o sea, estaba tratando Dios de cuidar a Moisés, de que su gloria no lo consuma a él, porque Dios es fuego consumidor. Dice, yo te pondré en una hendidura, o sea, un hueco en la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Fíjense cómo Dios protege, porque la gloria iba a desechar a Moisés. Hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Saben qué sucedió en toda esta experiencia? Que Moisés cuando baja del monte, la gente no podía mirarlo, porque irradiaba la gloria de Dios. Pero solo él había visto una cosa pequeña, ya un algo muy pequeño de lo que era la gloria de Dios, porque Dios lo cuidó a Moisés. En este cuerpo no podemos ver la gloria de Dios en presencia. Sería consumido, sería destruido, sería deshecho. Por eso, por la gracia, por el amor de Dios, vamos a ser ¿qué? Transformados. En un cuerpo que va a poder resistir ver la gloria de Dios por toda una eternidad. Esto se lo debemos a Cristo. Si esto no es poco por lo cual agradecer a Cristo, ¿por qué vamos a agradecerle, hermanos? Despertemos. Esto debe de llevarnos a nosotros a vivir para la gloria de Dios día a día, a vivir en obediencia al Señor momento tras momento, a realmente a filtrar nuestros pensamientos y decisiones a través de lo que encontramos en la palabra de Dios para honrarle y glorificarle con todo nuestro ser. Porque ahí estamos rumbo a la gloria de Dios. Vale la pena, hermanos, Vivir los días que nos restan, ¿a cuántos nos restarán? ¿Cuántos años, cuántos días más? A uno puede ser un día, a otro puede ser unas horas, a otro puede ser unos meses, a otro unos años, no sabemos. Pero lo importante es estar seguro que estamos rumbo a la gloria de Dios. Y vamos a ver al Señor en todo su esplendor y gloria. Y nuestros cuerpos transformados lo verán así para siempre. Yo no puedo escribir más porque no sé, pero yo les digo lo que la palabra de Dios dice, y en esta esperanza debemos de vivir. No en la esperanza del mundo que perece, no en las cosas que nos puede dar el mundo que van a desaparecer totalmente, se van a hacer cenizas, sino en la verdadera esperanza que tenemos en Jesús. Entonces, los creyentes veremos la gloria de Dios. ¿Qué más confirma la transfiguración? ¿Saben cuál es? El hecho de que Moisés y Elías estuvieron presentes en el monte nos afirma que los creyentes estarán en la presencia de Dios en el cielo, claro que sí. Pero ¿saben qué más? En la presencia de nuestros hermanos en la fe. Imagínense. O sea que no vamos a estar solo. Vamos a estar con todo el ejército de creyentes, con todos los creyentes que han existido en todos los tiempos. Vamos a estar alabando al Señor en nuestros cuerpos glorificados. Vamos a estar juntos. Vamos a estar unidos. Vamos a estar en un mismo pensamiento. Vamos a estar en el mismo lugar. Vamos a estar contentos y gozosos. Vamos a estar amándonos con un amor eterno. Vamos a estar gozando de todas esas cosas. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos ahora como creyentes? ¿Por qué dejamos que las cosas tan triviales, tan pequeñas y tan temporales nos aparten el uno del otro? Cuando no es el plan de Dios eso. Porque allá en el cielo vamos a estar todos que juntos en la presencia de Dios, viendo la gloria de Dios. ¿Y saben por qué aquí nos dividimos? ¿Y saben por qué aquí nos peleamos? ¿Y saben por qué aquí desobedecemos y vivimos de cualquier manera? Porque estamos perdiendo de vista la gloria de Dios que le encontramos en la Biblia. Es hora de visualizar estas cosas en nuestro corazón y ponerlas en nuestra mente, y vivamos de tal manera que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta la importancia de la unidad? La importancia de él. Acá, allá vamos a ser perfectos, ¿ah? ¿Eh? Allá no va a haber ofensas, no va a haber personalidades conflictivas, no va a haber nada de eso. Acá sí las tenemos. Pero acá, habiendo recibido la gracia de Dios, tenemos que procurar esa unidad que vamos a tener allá, en el cielo. Y buscarla, y anhelarla, y negarnos a nosotros mismos hasta que nuestra unión acá sea una unión real. Nos necesitamos aquí los unos a los otros, porque todos juntos somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, todas estas cosas nos enseñan la transfiguración. No es tan sencillo que subieron al monte, vieron esto, qué bonito, y bajaron y se acabó el asunto. No, acá hay verdades que tenemos que ponderar, verdades que tenemos que rebuscar, verdades que debemos traer a nuestra vida, a nuestra realidad, y traerla también entre nosotros como cuerpo de Cristo. Qué importante es eso, hermanos. En Lucas 9, del 32 al 36, Pedro es interrumpido por Dios, y Dios pone las cosas en la perspectiva correcta. Siempre el hombre tratando de hacer su perspectiva. Esta es la visión que tengo. Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que vamos a hacer para Dios, esto es lo que debe de ser la iglesia, esto y esto y esto, y todo centrado en nosotros mismos. En el monte de la transfiguración, las cosas cambian. ¿Recuerdan quién está hablando acá? Está hablando, perdón, el famoso Pedro. Pedro, que sus palabras iban más rápido que su mente y su corazón. Señor, en ninguna cosa te acontezca esto. Señor, hasta la muerte yo voy contigo. No, así se escandalicen todos. Yo no me escandalizaré, siempre hablando en presunción. Siempre hablando fuera de la realidad, y no fue la excepción en el monte de la transfiguración, porque la Biblia nos dice que Pedro no sabía lo que decía. Señor, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y nos quedamos acá felices y contentos. O sea que ya no es Jesús dirigiendo el reino de Dios. Ya no es Jesús haciendo las cosas que tiene que hacer. Ahora es el hombre tomando la autoridad. El hombre queriendo hacer lo que él quiere. Y inmediatamente Dios lo interrumpe y le dice, este es mi hijo amado, a él oigan. En pocas palabras, Pedro, cierra la boca. A él ustedes tienen que oír. ¿Y saben qué es la realidad? Tú y yo tenemos que oír a Cristo. Más que nada. Pero qué sutilmente, a través de nuestros oídos llegan voces, llegan sentimientos, llegan las rebeldías de nuestro corazón a hablarnos. Haz esto, esto es mejor. Dios puede esperar. No tomes en serio la vida cristiana. Puedes divertirte también y hacer esto, esto y lo otro. Y comenzamos a dejar que esas voces lleguen a nuestro corazón y comiencen a dirigir nuestra vida. No. Esto estaba sucediendo en el corazón de Pedro, que quería dársela de piadoso y de santo, y le dice, vamos a hacer esto, Señor. Yo propongo. En vez de Dios proponer, propone el hombre. Imagínese la osadía de este hombre, que Dios le dice, un momento, este es mi hijo. Ya Pedro había puesto en el mismo nivel a Moisés, a Elías y a Jesús. Jesús no está en el mismo nivel que nadie. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Pedro falló ahí. Por eso dice la Biblia que no sabía lo que decía. ¿Lo puso al nivel de quién? ¿De Moisés? ¿Fue un gran hombre de Dios Moisés? Por supuesto que sí, pero no fue Dios. ¿De Elías? ¿Fue un gran hombre de Dios Elías? También, pero no fue Dios. Pero Jesús sí es Dios. Y no lo podemos poner en el nivel del hombre. ¡Él es el Señor! Y debe de ser tratado como el Señor, y debe de ser venerado como el Señor, y debe de ser glorificado en nuestra vida como el Señor. Pedro falló, no sabía lo que decía. Y vuelvo a repetir, Dios lo interrumpió. ¿Cuántas veces Dios trata de interrumpir nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, nuestros deseos y tanta cosa más? Pero sabes, en vez de escuchar a Dios, nos tapamos los oídos. Cerramos nuestros ojos y vamos delante en lo que nosotros queremos. No hay tal cosa. La vida tiene que ser una vida santa. Y si hay algo que nos enseña el encuentro de Jesús con estos dos, Moisés y Elías, por algo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, para que ellos aprendan de la misma presencia de Dios. Y gloria a Dios que aprendieron. Porque fueron grandes hombres de Dios. Después se dan cuenta de todos los mamarrachos que habían hecho, aprendieron, y es hora de nosotros aprender a vivir para la gloria de Dios. Vamos a vivir en la gloria de Dios. Vivamos acá en la gloria de Dios. Este pasaje nos dice que Pedro, aquí se parece a muchos de nosotros cuando queremos que Dios apruebe o haga lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. La vida cristiana no es así. Es hacer lo que Dios quiere. Siempre. Y no lo nuestro. ¿Cuántas veces metemos ahí la mano, no? La ayudadita a Dios. Hay que ayudar a Dios. Eso es lo que quería Pedro también. Quería ayudar a Cristo para que Cristo no vaya a la cruz del Calvario. Aconsejarlo a Cristo, imagínense. ¿Podremos aconsejar a Dios nosotros? Pero somos tan prepotentes y tan orgullosos y tan nos creemos tan capaces que así vivimos y actuamos. Y cuando vivimos y actuamos así, queridos hermanos, no estamos reflejando la gloria de Cristo en nuestras vidas. Y la gente, en vez de acercarse a nosotros, va a pasar de lado porque no están viendo a Cristo. Te están viendo a ti en tu orgullo, en tus pensamientos, en tus deseos, en tus cosas. No se trata de nosotros, se trata siempre de Cristo. Dios lo interrumpe Imagino que Pedro aprendió la lección. Por los escritos en sus libros, primera, segunda de Pedro, vemos que él aprendió la lección. Este es mi hijo amado, a él oíd. Quiero decirte algo más de este pasaje. Esto no es una sugerencia, ni tampoco es un buen consejo lo que Dios está diciendo. Quiero decirte lo que es. Esto es un mandato de Dios. Lo tomes como lo tomes, este es un mandato de Dios. Dios no te está sugiriendo que oigas al Señor, ni te está dando un buen consejo. ¿Sabes qué? ¿Te conviene escuchar a mi hijo? No está diciendo eso. Dice, a él oír. Esto es imperativo. Esto es urgente. Esto no tiene rivalidad con nada. Esto tiene que ser hecho por aquel que profesa ser seguidor de Cristo. Sin ninguna contemplación. Pierdas lo que pierdas, te suceda lo que te suceda, esto es lo que tiene que suceder en nuestras vidas como cristianos. Tenemos que oír al Señor. Al día siguiente, versículo 37, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Ya pasó la visión celestial, se va Moisés, se va Elías, Jesús vuelve a su forma humana, y dice que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole. A duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Imagínense, el Señor Jesús en el monte alto tuvo una oportunidad. Tuvo la oportunidad de decirle, no vemos Pedro, no vemos Jacobo, no vemos Juan, y pasar a la gloria eterna. ¿Saben por qué? Porque él nunca tuvo pecado, nunca pecó. Él tuvo esa prerrogativa, tuvo esa oportunidad, mal dicho quizá la palabra, pero tuvo ese momento en que pudo pasar de esta tierra al cielo. No lo hizo, por supuesto, porque vivía en la voluntad de Dios, pero lo pudo hacer. No tenía pecado y no tenía por qué morir por nosotros. Nosotros merecemos la muerte justamente por nuestro pecado. Pero él, fíjense, decidió bajar del monte. Esta frase, cuando descendieron del monte. Podemos ver, aún en una forma más clara y más grande, cuánto Dios nos ama a nosotros. Cuánto Cristo estuvo dispuesto a dejar su gloria, la cual Pedro, Jacobo y Juan vieron por nosotros, pecadores que no merecemos, pecadores que justamente merecemos retribución, la ira de Dios sobre nuestras vidas, el castigo eterno sobre nosotros. Pero ellos descendieron del monte. Jesús descendió del monte. ¿Por qué? Porque te amó a ti, me amó a mí. Porque al descender del monte está confirmando que iba a ser la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que sea el Cordero de Dios. Que sea el sacrificio perfecto una vez y para siempre por nuestro pecado. Para que tú y yo podamos gozar la gloria eternamente con Dios. Imagínese, esto lo hizo Jesús por ti. No se quedó en el monte ni se fue al cielo, sino que bajó. Bajó a la humanidad, llena de problemas, llena de pecado, llena de situaciones. Y trazó su paso hacia Jerusalén a morir por nuestros pecados. Cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Vivimos en medio de una gran multitud que necesita a Cristo. No es el momento de encerrarnos en nuestra iglesia y gozar nuestra comunión y hacer nuestras cositas. Yo creo que es momento de descender del monte a donde está la gente, a donde Jesús fue. Y lo primero que hace es sanar a un muchacho endemoniado, bendecir una familia que tenía problemas que no podían solucionar. El hombre los había tratado de solucionar, los discípulos, pero no habían podido tampoco. Porque había incredulidad en sus discípulos, había incredulidad en los seguidores. Y cuando lo hicieron, imagino que el demonio no salió, se quedó ahí. Por eso le dice, tus discípulos trataron, pero no pudieron. Y el Señor lo hizo. ¿Cuándo descendió del monte? Lo importante no es maravillarnos solamente, pero responder a la palabra. El responder a la palabra es lo que tú y yo tenemos que hacer. Nos maravilla Dios, nos lleva al punto de adoración, sentimos bonito aquí adentro, amén. Pero lo importante no son esos sentimientos. Lo importante es responder a lo que Dios nos dice, responder a lo que Dios nos llama. Dice que la gente, nos dice el versículo 43, la segunda parte, dice, y maravillándose todos de las cosas que hacía, perdón, maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetre bien a los oídos, en los oídos, estas palabras. Fíjense, habían visto la gloria de Dios en el monte. Habían visto la gloria de Dios sacando ese demonio que no quería salir. Y el Señor le dice, en pocas palabras, no se maravillen. No vivan el cristianismo de maravillarse por Dios. Vivan el cristianismo de que ustedes oyen la palabra, de que ustedes acatan la palabra, de que ustedes se sometan a la palabra, porque se maravilla cualquiera. No hay que ser cristiano para maravillarse de Dios. Esto es lo importante. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesús dice, hagan sus oídos de tal manera que las palabras puedan llegar a lo más profundo de su corazón, les está diciendo. ¿Cuán en serio estamos tomando nosotros este consejo, este mandato del Señor? Haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. Todos podemos oír un buen mensaje, todos podemos saber muchas veces lo que Dios está diciendo y damos la gloria a Dios por eso. Pero en el momento de tomar la determinación, la decisión y dar el paso, optamos por lo opuesto muchas veces. Tenemos que hacer que la palabra de Dios penetre bien en nuestras vidas. Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado la capacidad para que esto suceda en nosotros. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. Hermanos, que esto que hemos visto acá en el monte de la transfiguración, transfigure nuestras vidas. Cambie nuestras vidas. La esperanza que nos muestra el Señor acá, la gloria que el Señor nos muestra acá, la bondad y el amor que Cristo nos enseña acá, debe de hacer que nuestras vidas, hermanos, caigan de rodillas. Deben de hacerse que cuando hay intención de hacer algo que no agrada a Dios, realmente tomemos la decisión correcta de no hacerlo, de ir en la dirección correcta en nuestras vidas, si queremos honrar y glorificar a Dios. ¿Saben qué? Dios tiene gloria. Él tiene gloria propia. Y nos ha invitado en Jesucristo a poder contemplarla, quizá en este tiempo a la lejanía, pero cuando se acabe todo vamos a estar en su presencia. Mucho de lo que es el estilo de nuestra vida presente, en vez de abrir nuestros ojos a la gloria de Dios, nos cierra los ojos y comenzamos a deslumbrarnos, no por esa gloria que vio Juan, Jacobo y Pedro en el monte, la gloria de Dios, sino por la gloria del hombre, los logros del hombre, lo que el hombre ha llegado, lo que el hombre puede, lo que el hombre quiere. Lo tomamos por sentado y ahí ponemos todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo. ¿Y saben qué estamos haciendo con eso? Dándole la espalda a Cristo. Diciéndole al Señor, Señor, lo que tú has hecho por mí vale poco, casi nada. Al punto que yo en esta vida, yo hago y elijo como yo quiero. Gracias a Dios, que Dios el Padre interrumpió inmediatamente a Pedro y se sobrepuso a lo que Pedro estaba hablando, que eran palabras sin sentido. Y le dijo, este es mi hijo, a él oigan. Eso es lo que Dios te está diciendo esta mañana. Y tienes la oportunidad de decirle, Señor, realmente no lo he visto de esa manera, ni le he dado la importancia, pero sé que esto es lo más importante de todo. Tengo que oír a Cristo. De ahora en adelante voy a oír a Cristo. De ahora en adelante voy a obedecer a Cristo. De ahora en adelante voy a servir a Cristo. De ahora en adelante voy a vivir para Cristo. De ahora en adelante voy a poner a Cristo lo número uno, lo más alto, lo más glorioso en mi vida. Es hora de tomar este tipo de decisiones. Porque lo otro no sirve, hermanos. Por lo que estás trabajando, viviendo y devanándote y esforzándote, permíteme decirte, los días de todos están contados. Y van a ser ceniza un día. Cristo es nuestro verdadero tesoro. No te engañes. No hay riqueza más grande que Cristo. Para ti, para tu familia, para tus amigos, para el resto de tu familia. No hay riqueza más grande que Cristo. En nosotros, esperanza de gloria. Si Él no es lo número uno en tu vida, este es el llamado para tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Mientras los hermanos de la alabanza vienen aquí al frente. Y si el Señor ha hablado en tu vida, en tu corazón, no digas ya mañana respondo, ya pasado respondo. Sino que nuestra respuesta sea hoy. Entre tanto que se dice hoy, dice la palabra de Dios. Si has oído la voz de Dios, si has ponderado en lo que Dios está diciendo en este pasaje, yo quiero invitarte a rendir tu vida a Cristo. Pero yo soy cristiano, dirás. Pero realmente vives una vida rendida al Señor. Una vida que anhela la gloria de Cristo. Una vida dispuesta a entregarlo todo por Él. Una vida que quiere realmente reflejar su gloria. Señor, perdónanos. Límpianos de nuestra maldad, Señor, que es mucha. Queremos vivir en tu presencia. Señor, transfigura nuestras vidas. De tal manera que mientras estamos en esta tierra, tengamos un anhelo insaciable por Cristo. Un deseo enorme por tu Hijo, Señor. Queremos que, Señor, este deseo, este anhelo de gloria, nos lleve a renunciar a lo vergonzoso, a lo oculto, a vivir vidas santas. Para la gloria de Jesús. Perdónanos, Señor. Y estamos clamando a la preciosa sangre de Jesús. Que nos limpie, Señor, de nuestros pensamientos egoístas, conflictivos, pleitistas, personalistas. Y cuánto más, Señor. Queremos ver las cosas como tú las ves. Queremos que tu palabra realmente penetre lo más profundo de nuestro corazón y podamos oír tu voz, Señor, y deleitarnos mientras tanto en tu presencia, sabiendo que la gloria nos aguarda en ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús, amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.